Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy, recordando los episodios sucedidos hace exactamente 20 años, aquel 19 y 20 de diciembre del año 2001, que se produjo un levantamiento popular después de la declaración de estado de sitio dada por el presidente Fernando de la Rúa. La represión policial se llevó 39 vidas a lo largo de todo nuestro país. 11 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la capital, 9 en Santa Fe, 3 en Córdoba, 3 en Entre Ríos, 2 en Corrientes, 1 en Río Negro, 1 en Tucumán y otro cuyo dato se desconoce. Vamos a estar conversando con María Arena, quien fuera la esposa de Gastón Riva, aquel motociclista que fue asesinado por balas policiales en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Vamos con esta charla. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, María.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, contame primero cómo era tu vida antes de diciembre del 2001.
Bueno, yo había dejado de trabajar hacía un par de años, en el 99, a raíz del nacimiento de mi hija del medio, Agustina. Y bueno, después nació Matías y ya fue como menos posible seguir trabajando, porque además también estaba Camila, la más grande. Y mi vida era normal para una madre que tiene hijos muy seguidos. Los dos más chicos se llevan 14 meses y bueno, me la pasé 2 años sin dormir prácticamente. Pero era una vida normal de una persona que trata de llevar adelante un hogar con mucha responsabilidad y mucha carga, porque Gastón laburaba todo el día. Él trabajaba a la mañana en una mensajería y a la noche entregaba pizzas. Así que estaba muy poco en casa, porque los fines de semana también trabajaba en la pizzería, no en la mensajería. Así que bueno, estaba muy poco tiempo en casa. Y bueno, nada, las ocupaciones que más conlleva la niñez en esa etapa. El jardín de los dos más chiquitos, llevarlos al jardín, la más grande a la escuela, que ya iba a tercer grado, sí, tercero o cuarto grado. Así. Y cosas del hogar, digamos, no demasiado.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, y de repente se viene la crisis, la famosa crisis del 19 y 20 de diciembre.
Sí, una crisis que tiene, por supuesto, sus inicios muchísimo antes, pero que en esas fechas quedó como plasmado o centralizado la mayor parte de la...
Y fue el momento donde empezó el desborde, digamos.
Claro, exactamente, donde se vino el estallido nomás. Y sí, bueno, esos días que eran días muy convulsionados, yo creo que no había mucha gente ajena a eso, ¿no? Así que yo me pasé muchas horas mirando las cosas que iban sucediendo y bueno, cuando Gastón venía un rato a la tarde, siempre venía antes de ir al otro trabajo y hablábamos del tema. El 19 de hecho llegó y me dijo que había visto mucha gente en la calle pidiendo comida, o había visto saqueos, se le habían dado por por la ciudad de Buenos Aires, por la provincia, con la moto, y había visto de todo y la verdad que estaba muy conmocionado, ¿no? Y también indignado, porque había visto el hambre en las caras de la gente. Nosotros no teníamos ni ahorros, ni, digamos, problemas económicos como todo el mundo, que era difícil sobrevivir, pero no estábamos muriendo de hambre.
Claro, digamos. Estaba en el día.
Estábamos ahí. Pero bueno, la realidad es que él, ese 19, estaba ya muy conmocionado, estaba muy conmovido por todo lo que había visto. Y claramente el 20 se largó a la calle. Es decir, él fue a trabajar a la mañana, como todos los días, y en un momento fue a entregar un sobre al más cerca del centro, y cuando vio a la gente se quedó. Todo esto yo lo armé.
Una reconstrucción.
Sí, claro. Lo reconstruí mucho después porque en ese momento él no me dijo ni que iba a ir, ni que estaba ahí, ni que iba a estar, ni que nada, digamos. Tuve que, un poco lo pude después armar esta historia a partir de algunos testimonios, gente que se cruzó con él por alguna razón, o que bueno, que lo asistió en aquel momento.
Historias fragmentadas.
Ese día yo estaba viendo la tele y así fue que me enteré, en realidad, porque yo había hablado con él. No había muchísima gente como hoy, que no hay nadie que no tenga un celular, ¿no? Hasta cualquier niño o niña. Pero en ese momento no era muy común. Él tenía un handy, porque era un handy de laburo, y recibía llamadas, además de ser handy. Entonces yo lo llamé y estaba en el medio de la pueblada, digamos, porque la verdad es que él no me dijo en ningún momento estoy en Avenida de Mayo, no me dijo nada, pero sí se escuchaba mucho ruido ambiente, muchísimo, y él me dijo algo de vuelan unas piedras, ¿no? Como era tan caótico todo y yo no lo escuchaba bien y él no me escuchaba a mí, sobre todo él no me escuchaba a mí, entonces la conversación fue muy corta, le dije cuídate, qué sé yo, y o se cortó o me cortó, yo no sé qué pasó, pero bueno, esa fue la última vez que supe de él.
Historias fragmentadas.
A las horas, ya intuyendo que él estaba ahí, por supuesto, me quedé mucho mirando y era, no sé, las 4:30 de la tarde, 5, cuando vi que se lo llevaba muerto a una ambulancia. En realidad, por supuesto, en ese momento traté de pensar que no era él, pero bueno, había reconocido su aspecto físico, su ropa, la riñonera donde llevaba todas sus cosas, así que era muy difícil tratar de ver que no era. Pero bueno, también tuve la esperanza de que estuviera herido. El cronista había dicho claramente, aquí se llevan uno de los muertos, o sea que a mí me quedaba claro que era... muy probable, ¿no? Pero no podía dar con su paradero. Estuve durante todo ese tiempo, hasta las 8 de la noche, tratando de ubicarlo. Llamé a sus compañeros de laburo, llamé a sus amigos, a su otro trabajo, porque yo sabía que él sí o sí tenía que pasar por casa, pero dije, bueno, se le hizo re tarde y se fue directo. Ahí me confirmaron que no había llegado. Llamé a hospitales, llamé a la policía. En la policía me dieron un teléfono, que era el COB, el Centro de Orientación a la Víctima, al cual llamé varias veces ese día. Bueno, la última vez que llamé, la mina que me atendió casi socarronamente, ¿no?, me dijo, mirá, la verdad es que si no está en ninguna de los listados, tu marido debe estar por ahí, así que deja de hacerte problema, ¿no? Algo así. Bueno, al muy poco rato, uno de los compañeros de él me vino a decir que lo había encontrado, que estaba en el Argerich, y que no le habían dado mayores detalles porque él no era familiar directo, lo cual sospecho que no era cierto, no sé si alguna vez se lo pregunté, pero bueno, no pudo decirme, ¿no? Así que yo tenía unos primos que tenían auto y me llevaron hasta el Argerich, porque para todo esto yo tenía estos mismos primos, que son una pareja, trabajaban justo enfrente de donde lo mataron a Gastón, porque ellos eran gastronómicos y ahí está la sede de gastronómicos en sobre Avenida de Mayo. Les pregunté si alguien había visto algo y bueno, era todo muy ambiguo todavía y qué sé yo. Inclusive yo tengo un primo que es policía de la bonaerense y entonces también le pregunté, yo qué sé, toqué todo lo que... Aunque no nos hablábamos,
claro.
lo llamé igual y no me dijo que no, él no tenía ninguna injerencia porque esto había sucedido acá y no tenía idea y no conocía a nadie. Bueno, como son los milicos, ¿no? Se lavan las manos. Y bueno, finalmente me llevaron al Argerich. No me voy a olvidar nunca esas imágenes porque era una ciudad patas para arriba totalmente. Por donde mirabas había piedras, tachos de basura, autos, no sé, por todos lados, no había gente, era una cosa totalmente devastada, ¿no? Una ciudad devastada. Y bueno, después llegué al Argerich y me costó entrar porque no me dejaban entrar, me enojé un poco ahí en la puerta, pero finalmente me dijeron que estaba muerto.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, ahí empezó como otra etapa totalmente diferente de mi vida. En ese momento sentí que el mundo se me venía abajo, que no sabía cómo iba a enfrentar a mis dos hijas y a mi hijo para decirles lo que había pasado con su papá. De hecho, no supe hacerlo en un primer momento, no supe qué decir, no lo manejé como pude, y a Camila, que es mi hija más grande, que tenía 8 años, y entonces era un poco más fácil, entre comillas, poder hablar con ella, le dije que estaba mal herido, que estaba muy grave. Pero bueno, con el correr del tiempo pude ir diciendo la verdad. Tardé un poco, tal vez, con la verdad absoluta, porque era duro, claro, decirles, ¿no? Mató un policía.
¿Vos qué edad tenías?
Yo tenía 29. Gastón tenía 30 años. Y bueno, así empezamos a andar. O sea, al día siguiente, esa misma noche tuve que ir a la comisaría a declarar, al día siguiente tuve que ir a tratar de que me dieran su cuerpo, vino la familia de él, porque él había nacido en Ramallo y su familia vivía en Ramallo, y bueno, vinieron, me pidieron que querían enterrarlo en el cementerio allá, como para mí ahí no hay nada, entonces dije que no había ningún problema. Así que bueno, empezó todo un derrotero que lleva ya 20 años.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Derrotero quiere decir algún tipo de justicia, algún tipo de resarcimiento, algún tipo de...
No, me refería a un camino largo con repleto de obstáculos, pero por suerte con algunas personas que estuvieron al lado mío, que bueno, son los que me sostuvieron, y yo suponía que podía, o que mi función era sostener a mis hijos y a mi hijo y a mis hijas, pero nos fuimos sosteniendo mutuamente. Y bueno, en este camino Cuando vos me hablas de justicia, yo te digo no. No hubo justicia, llevamos 20 años de impunidad.
Historias fragmentadas.
El primero que tuvo la suerte de la gran impunidad que le dio el Poder Judicial fue De la Rúa, que se murió impune. De la Rúa no fue llamado a declarar como imputado, sino como testigo. En esta causa no estuvo imputado, fue sobreseído. O estuvo imputado y fue sobreseído, mejor dicho. De hecho, nosotros mantuvimos una reunión con el juez Bonadío, que era el que llevaba en ese momento la causa. O sea, años después pasó de Servini a Bonadío, y él llorando posta, se le caían las lágrimas, nos abrazaba y nos dijo: yo voy a hacer todo lo posible para hacer justicia por sus familiares, todo lo posible voy a hacer. Bah, parece que no fue muy posible porque al poco tiempo lo sobreselló, así que no había mucha posibilidad. Así que el primero que tuvo la suerte de quedar impune y así murió fue De la Rúa. La verdad que totalmente por la gente, no ninguneado, sino no me sale la palabra. La gente no. Nunca más lo quiso, digamos, ¿no? No me sale la palabra, bueno. Condenado, podría ser. Totalmente condenado por la gente, ¿no? Eso fue así. Y estábamos en el tema de la justicia. El tema del juicio, bueno, llevó muchos años poder elevarlo. Una lucha muy grande del CELS y sus abogados para que se pudiera llegar a juicio. También trabajaron otros abogados en conjunto, finalmente lograron que la causa se unificara. Esa causa fue a juicio. Y bueno, las condenas, si nosotros hablamos, por empezar, no están firmes todavía. Condenas a 5 años del juicio, pero además de que no están firmes, son insuficientes, la verdad. Yo no sé si hay alguna condena que resulte suficiente, pero si uno escucha, no sé, cadena perpetua, tiene un color, y si escucha 5 años o 4 años y 5 meses o 6 meses, tiene otro. La verdad es que sabemos perfectamente 2 cosas. Una, que esta ha sido una condena ejemplar porque no existió otros funcionarios que han sido responsables de represión en democracia en la región, no en Argentina. O sea que esto fue un hecho muy importante, un hecho histórico. Entonces somos conscientes de eso, pero también somos conscientes de que son insuficientes las condenas. Si bien se alcanzó la máxima pena por el código penal vigente. Pero bueno, la realidad es que hoy por hoy todos están en sus casas haciéndose las víctimas, porque ellos creen que son víctimas, que les han retenido el pasaporte y no pueden salir del país, que tienen la condena social y, bueno, no quieren vivir así. Eso es lo que alegan en todas las audiencias del juicio. De las últimas instancias, que en este momento está en la Cámara de Casación, la pelota, ¿no?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Porque entiendo que dentro de todo este grupo de acusados estaba desde, creo que, Matov,
claro,
hasta el autor material.
Sí, lo que pasa es que sí, estaba Matov, que era el ministro de Justicia, secretario de Seguridad, perdón. Estaba Santos, que era el jefe de policía, Gaudiero y Andreozzi, que eran otros 2 jefes policiales, y los policías de calle, entre ellos Víctor Belloni, que tuvo la mala suerte de que existieran fotógrafos y camarógrafos que lo dejaron recontra escrachado, y se lo ve perfectamente disparando con una itaca. Es más, hace un gesto que no se va a ver por radio, pero él baja el arma, mira, apunta y tira. Entonces, y cuando tira, se ven caer los cartuchos rojos de las municiones de plomo. Entonces, por el momento en que eso sucede, por el momento que se ve la gente que avanza y la policía que avanza también y la gente que se retrae, es muy probable que él haya sido uno, por lo menos, de los que mató a nuestros compañeros, al menos a Gastón Riva, Diego La Magna y Carlos Petete Almirón. Pero no se pudo comprobar, no hubo una pericia que diera con esta comprobación. Entonces fue a juicio, por heridas graves como la de Sergio Sánchez o Marcelo Dorado. Eso sí está comprobado, pero por las muertes no.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y otros policías que actuaron tanto en este momento que te dije recién, en el asesinato de Gastón, Diego y Petete, y otros policías que estuvieron al frente de una locura que sucedió a las 7:30 de la tarde, donde finalmente cayó muerto Alberto Márquez, que fue en las inmediaciones del obelisco. Alberto estaba sentado con su esposa Marta tomando un helado y cayeron autos particulares con policías de adentro que apoyaron las armas en el techo y empezaron a dispararle a la gente. Un delirio. Y estos policías que tenían todo para perder, porque están filmados, se ve perfectamente que son ellos los que disparan, bueno, la mayoría fue sobreseído. Así que bueno, nos ha dejado un gusto amargo. Si bien sabemos y comprendemos que se trata de un hecho histórico, que bueno, que es lo mejor que a lo que se pudo arribar, digamos, la mejor condena, pero nos deja un sabor amargo de una lucha que no ha llegado a buen término.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Ahora se cumplen 20 años. ¿Cómo fue? Nos queda ya poquito tiempo, ¿no? Pero pienso mucho en tus hijos, ¿no? Porque la más grande tenía 8 años, ya es una mujer de 28 y los otros están en los 20 monedas. ¿Cómo ellos siguieron todo esto? ¿Cómo lo viven? Porque obviamente deben tener una conciencia absoluta por el relato, por la vivencia, pero ¿cómo están ellos hoy?
Bueno, la verdad es que yo, si miro hacia atrás y pienso en lo que me desvelaba en esos días, que era cómo hacer para que, a pesar de todo, salieran adelante y fueran felices, te puedo decir que no ha sido mi intervención, sino que ellos mismos han logrado ser felices, lo cual a mí me llena de orgullo, porque son dos pibas y un pibe maravillosos, llenos de bondad y llenos de compromiso por lo que desean y por lo que quieren, que en parte también fue algo que me desvelaba y que siempre traté de que entendieran qué importancia tenía el hecho de manejarse dentro de los parámetros de la libertad. Y me parece que hoy son libres y felices.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, gracias por el relato, por el testimonio. Y es algo que nos atravesó a todos de una manera o de otra. Y bueno, a vos te conozco desde entonces. Y Lo que pasa con todas estas cosas, yo recuerdo, yo tengo mis propias anécdotas de lo que me pasó a mí, yo también estuve en el centro, pero no deja de ser una anécdota. Y la diferencia absoluta que hay cuando muere alguien o cuando alguien queda herido es que esa fecha sigue teniendo consecuencias cotidianas, cada uno de los días que siguen afectando cada día que sigue.
Sí, sí, yo creo que las consecuencias no son solo cotidianas, sino también sociales e históricas. Muchas veces me habrás escuchado decir que no, que han sido muertes en vano, porque si miramos, no sé, de acá 20 años miramos y una revolución popular y todo el mundo, que se vayan todos. Si mirás hoy, te das cuenta que hay determinados personajes que han incursionado en la política, que se han tirado a la pileta de la política y el pueblo los acompaña, ¿no? Entonces, es un poco difícil entender que hayamos aprendido algo. Tal vez nos falta mucho por aprender.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.